Hola María Lorena, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. María Dolores, vamos a ir esperando un poco. Rosa Margarita, bienvenida. Elena, Bea, María Dolores, José Luis Álvarez. Vamos a dar unos minutos. Buenas tardes, José Luis. Algunos nombres me suenan. De asignaturas pasadas, Rosa Margarita. Desde Valencia, Bea. Muy bien, Elena. Buenas tardes. María Lorena, Rosa, Magia Milagrosa, Milagrosa. Nombres conocidos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos, si os parece, ¿de acuerdo? Y hay tres o así, comenzamos. Buenas tardes, Murcia, Valencia. Bueno, tenemos aquí, vamos a ir ya calentando motores, porque la hora pasa veloz. Tenemos aquí, os he puesto la guía de estudio pública de la asignatura, que yo entiendo ya que la tenéis leída. Yo he enviado un mensaje por el foro será nuestro vehículo de comunicación. Nos vamos a ver aquí cada martes alternos, ¿de acuerdo? Martes alternos a las 6 de la tarde, siempre. Los martes que no tengamos clase, yo os enviaré por el foro comentarios grabados de tema para ir avanzando de tal manera que cuando llegue el mes de enero hayamos dado el temario absolutamente completo. ¿De acuerdo? Lo tengo aquí anotado que hoy vamos a ver el artículo de Máximo Sandini. Os voy a enviar grabado el artículo de Castro Laureano. Con lo cual, pues prácticamente vamos a quitarnos el tema 1. Lo vamos a quitar el tema 1 completo dedicado a teoría evolutiva. ¿De acuerdo? La semana que viene, efectiva, nosotros nos vamos a volver a ver el 26, pero entre hoy y el 26 tendréis, os enviaré grabado el tema de los primeros homínidos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los primeros homínidos, y también os enviaré el de la locomoción bípeda, que ya veré, de acuerdo con el calendario, si os lo mando o lo comentamos aquí físicamente. Pero no perdáis, a pesar de que tengamos pocas sesiones, que creo que son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a tener como 12 mensajes por el foro con todos los temas tratados. Así que el semanario se va a dar completamente, sin duda. Repito que estéis atentos al foro, ahí se van a volcar todas las cuestiones que queréis preguntar, mis respuestas. Os ruego que vuestras preguntas vayan por el foro y no por mensaje privado, porque vuestras Vuestra pregunta es útil para todos y mi respuesta es igualmente igual. Y así se comparten tanto las dudas como las aportaciones. Bien, entiendo que habéis leído la guía de curso de evolución humana. El equipo docente, que está formado por el profesor Alfredo Francés Díaz, que es el único. Él tiene su horario de atención, pero básicamente vosotros dependéis de este tutor, que soy yo, Manuel Barea Patrón, lo presento. Los contenidos los tenéis, vamos a ver teoría evolutiva, dos temas, dos lecturas, y luego nos centramos ya en el tema del manual este de Hijos de un Tiempo Perdido, que me parece demasiado básico, pero bueno, es lo que hay. Primeros homínidos y todo lo demás, hasta llegar a Homo sapiens, evolución en sociedad, y después entraremos en nuevas lecturas de artículos sobre antropología y evolución evolutiva. O sea, hay artículos, manual y artículos. Tenéis lectura, tenéis bibliografía complementaria. Tenéis bibliografía complementaria. La básica son, como digo, estos artículos, el de Laureano Castro y López Fanjul y Miguel Ángel Toro, A la sombra de Darwin, aproximaciones evolutivas al ser humano, os lo voy a mandar grabado. Hoy vamos a tratar Máximo Sandín, teoría sintética, crisis y revolución. Entraremos ya a partir del tema 2 en Hijos de un Tiempo Perdido, hasta el tema 10. Después volvemos con los artículos, el primate excepcional de Rodrigo, ya será esto allá por diciembre o enero. Y finalmente el tema 12 con nuevos dos artículos de Sally Linton sobre la mujer recolectora y el machismo en antropología y el impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre de famosísimo Clifford Geertz, antropólogo norteamericano. Con eso habremos dado todo el temario completamente una semana antes de que nos examinemos, de que os examinéis. Dicho lo cual, voy a comenzar ya con el artículo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, os ruego que la pongáis. Y si no, comenzamos. Bien. Vale, pues si os parece, comenzamos. Ya llevamos 8 minutos de grabación. Está siendo grabada la sesión. Como he dicho, al final os la pasaré. Y vamos a hablar ahora de pensando la evolución, pensando la vida. Este artículo sobre la teoría sintética de Castro, de Máximo Sandín, quiero decir. Este autor pertenece al departamento. Estoy conectado. ¿Los demás me veis? ¿Me veis los demás, por favor? Es que hay una intervención. Sí, perfecto. Vale. Bien. En tanto que usted consigue conectarse, yo avanzo. ¿Vale? Ruiz, J. Ruiz 377. No obstante, tendrá la grabación al final. Por no perder tiempo, vamos adelante. Vale. Decía que teoría sintética, crisis y revolución. Este es el segundo de los artículos de lectura del tema 1, teoría evolutiva. Máximo Sandín pertenece al Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, y es un artículo, ojo, del año 97. Han pasado nada más y nada menos que casi un cuarto de siglo. Con lo cual, todo esto pues hay que tenerlo contextualizado desde el punto de vista nuestro como investigadores y científicos que somos. ¿Vale? Tener en cuenta que estamos tratando un tema que se ha publicado en el 97, con lo cual muchas veces el origen del artículo es del año 95 y ha tardado 2 años en publicarse en esta revista Árbol, con lo cual estamos hablando de 25 años, un cuarto de siglo. Esto es una premisa que ruego que tengan en cuenta, no ahora, sino en general. Bien, Voy a hacer una recensión de lo que yo he visto en este artículo, sometida siempre a debate por parte vuestra, a falsación, ¿verdad? Ser falsable por vosotros. Comienza con una especie de crítica, ¿eh? Una especie de crítica de lo que lo podríamos llamar aporías, ¿verdad? Inconsistencias, debilidades de la teoría darwinista, reconocidas por su propio autor, por Darwin. Reconocía que la observación de las especies naturales la observación de las especies naturales que él veía y los datos del registro fósil, lo que se encontraba en los estratos, pues había discrepancia. Y sobre todo discrepancia con dos de los componentes centrales de la teoría darwinista. Por una parte, la selección natural, ¿verdad? La naturaleza opera por selección natural, y el cambio gradual o gradualismo. Atiendan a este concepto, el cambio gradual, el gradualismo. El central de la teoría del Darwin, el principio la microevolución, ¿verdad? Gradualismo. Por otra parte, otra aporía, la resolución de estos problemas de forma teórica, entre comillas, se había sugerido que eran producto de los modelos matemáticos, de la genética de poblaciones. Estos problemas teóricos los resolvía la genética de población. Con lo cual va a dar lugar a que el darwinismo se le suma la genética de poblaciones y se va a consolidar como teoría sintética moderna. Es decir, una síntesis evolutiva moderna, que se ha llamado también la nueva síntesis, síntesis moderna, síntesis evolutiva, teoría sintética, síntesis neodarwinismo, del neodarwinista, neodarwinismo. Todos estos conceptos que son sinónimos significan la integración de la teoría de la evolución de las especies, Darwin, ¿verdad?, 1859, con la selección natural, más la teoría genética de Gregor Mendel, se le suma la genética de Mendel como base de la herencia genética, se le suma la mutación aleatoria, el azar, y la genética de poblaciones. Esta es la síntesis evolutiva moderna. Todos estos puntos de vista que se suman a Darwin. Mendel, con la herencia genética, la mutación aleatoria al azar, producto de la variación, fuente, perdón, de la variación, y la genética de población. Todo esto ha sido trabajado por distintos personajes como Gostansky, Mel, Simpson. Esencialmente, la síntesis moderna introdujo dos descubrimientos importantes. La unidad de evolución, los genes, ha habido críticas. Ese es el mecanismo de la evolución y de la selección natural, los genes. ¿De acuerdo? Por supuesto, esta síntesis moderna va a unir distintas ramas de la biología que antes iban por separado. Esto es importante, la síntesis moderna va a implicar que van a trabajar juntos genética, citología, sistemática, botánica y paleontología. A estas aporías de la teoría darwinista, porque no, el registro fósil no concuerda con la teoría, a la suma de la genética de población y la teoría sintética moderna, se va a unir las observaciones contemporáneas desde la embriología, fundamental. Los aportes desde la embriología, embriones. De nuevo, discrepancias entre los datos observados y el nuevo modelo teórico o teoría sintética moderna. Sobre todo cuando aparecen los descubrimientos de la genética molecular, de la genética del desarrollo. Aquí es importantísimo y se repite mucho en este artículo y lo tienen que tomar como asidero básico, ¿verdad? Los elementos móviles, sobre todo los virus endógenos, los genes homeóticos, que ahora veremos de qué va, y la función que tienen estos elementos móviles, estos virus y estos genes, en la transmisión de información genética. Su compleja actuación durante el desarrollo embrionario y las contradicciones que sufre. Todo esto va a llevar a una crisis por las contradicciones entre la biología como se estaba aplicando y el modelo teórico fundamental. Y va a llevar a buscar o a valorar la importancia y la capacidad que puedan tener los virus como mecanismos evolutivos de carácter infectivo, pero también como respuesta a los problemas anteriores en el paradigma clásico. Posiblemente haya que analizar qué hacen los virus en todo este procedimiento, y han estado, digamos, un poco fuera del sistema, y hay que valorarlos. La propuesta que hace Máximo Sandin, y que lo tenéis en la página tercera, prácticamente, es que hay que ir a un cambio de paradigma de acuerdo con Kuhn. Un cambio de paradigma que va a producir una especie de revolución científica. Vamos a con el primero de los epígrafes, la genética de poblaciones de las matemáticas a la naturaleza. La genética de poblaciones de las matemáticas a la naturaleza. Ya el propio Charles Darwin manifestó, cuando escribe Destiny of Man, El origen del hombre, 1871, ya detecta y manifiesta la progresiva pérdida tanto de la importancia relativa de la selección natural, que él descubre en 1859, pasa casi 12 años, ¿verdad? Ya él detecta que va teniendo menos importancia la selección natural como del cambio gradual. También va teniendo poco peso el cambio gradual en el mecanismo de la evolución. ¿Por qué? Pues porque el propio Darwin no encontraba mecanismos ni formas de transición. No se encontraba en el registro fósil eslabones intermedios, sino que lo que se encontraba eran especies definidas, terminadas. Entonces, ¿dónde estaba la microevolución? No había registro fósil que diese cuenta de ello. Por lo tanto, va perdiendo peso en el sentido del cambio gradual, y lo detecta el propio Darwin cuando escribe Descent of Man. Consecuencia, el replanteo de la hipótesis del cambio gradual o gradualismo en el proceso evolutivo. Como he dicho, no había evidencia en el registro fósil que la confirmara. La geología y la paleontología apoyaban la inmutabilidad de las especies. El registro fósil apoyaba que las especies estaban inmutables, bien definidas. No había eslabones intermedios. Sin embargo, a pesar de ello, se afianzaron los conceptos centrales de la teoría. Fue lo que pasó al mundo de la ciencia. Selección natural, gradualismo, cambio gradual, a pesar del distanciamiento de la observación de la naturaleza. A ello se va a unir el redescubrimiento de las leyes de Mendel y los modelos matemáticos que van a fijar el cambio de la evolución en un cambio explicar la evolución. Las leyes de Mendel y los modelos matemáticos van a explicar la evolución como un cambio gradualismo, de sustitución de haber, el azar. Surgieron, evidentemente, objeciones desde la embriología, por ejemplo, Mayer. Surge el concepto de campo morfogenético, zonas de información embriológica, la embriología, el potencial embrionario de las células, interacciones de embriones, en fin, van surgiendo los aportes de la embriología. No obstante, el componente social, entre comillas, social, político, mostró más peso que los argumentos científicos, de tal manera que la confianza del estatus científico se volcó con los modelos matemáticos para explicar la evolución. Insistencia en los modelos matemáticos. Hasta el punto de que la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos potenció la hegemonía del modelo basado en la genética de poblaciones para explicar el estudio de la evolución. ¿Por qué? Bueno, había habido las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial, y había interés desde esta Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos por conocer los efectos genéticos de la radiación atómica. Y se financiaron con mayor cantidad de dinero estos estudios basados en modelos matemáticos. ¿De acuerdo? Es el poder que puede tener una determinada dirección política. ¿Vale? Por otra parte, otro factor a favor de la genética de poblaciones y del modelo matemático. Dobzhansky y otros científicos veían en este modelo de adaptación de la genética de poblaciones una especie de superación de prejuicios raciales, presión social también, política, para el concepto de fitness, de adaptación. Consecuencia de todos estos factores sociopolíticos es el surgimiento de la teoría sintética moderna, que une el concepto de Darwin con la genética mendeliana, con la genética de poblaciones y con los modelos matemáticos. Basada esta teoría sintética moderna en una concepción de la transmisión de los caracteres estrictamente mendeliana, genética, genes. Y sus premisas fundamentales eran: la evolución es un proceso gradual, gradualísimo, de sustitución de alelos, genética, en el seno de una población, azar. La fuente de variabilidad serían las mutaciones puntuales o micromutaciones. Micro, gradualismo, pequeño cambio. El material genético es solo la materia prima. El proceso evolutivo es dirigido por la selección natural. Persiste Darwin. Y se establecen así las bases de la concepción de la evolución. Un proceso gradual de variación en frecuencias génicas, alelos, dentro de una población, siempre canalizada esta variación por la selección natural. Evidentemente este modelo tenía también aporías, que había problemas para explicar qué es especiación y todo lo demás. Se constata que las especies de la naturaleza, las que se pueden contemplar bien porque vivan o en el registro fósil, han permanecido sin cambio durante miles de años. Por lo tanto, surge una alternativa a todo esto. Surge una alternativa. Y es la teoría del equilibrio puntual. Anoten esta teoría también, ¿eh? Anoten esta alternativa a la teoría de las micromutaciones, del cambio gradual. Va a surgir la teoría del equilibrio puntuado, propuesta en 1972, hace ya más de 50 años, por los paleontólogos Eldredge y Cole. ¿Cuáles son los postulados de esta teoría del equilibrio puntuado? La primera, la estasis. Estasis hay que entenderla como momento de calma, de no cambio. La mayoría de las especies aparecen en el registro fósil con una apariencia similar a cuando desaparecen. Fíjense, esto es importante. Cuando surge una especie y se documenta en el registro fósil, y cuando ha desaparecido, no ha cambiado. ¿Dónde están los cambios? El cambio morfológico es limitado y no direccional. Y por otra parte, la aparición repentina. Especies que no surgen gradualmente por transformación paulatina de sus antecesores, sino que aparecen plenamente formadas y establecidas en el registro fósil de manera súbita. Y no han aparecido en el registro fósil especies que hayan aparecido de manera rápida en términos geológicos. Entonces hay que hablar de macroevolución, grandes cambios evolutivos. Y no pueden ser sustituciones alélicas en un seno de una población. No se explica esto. Si el cambio gradual no se puede observar en el registro fósil, no se han encontrado huellas, y no hay vestigios en las especies actuales vivas de esos cambios, lo razonable es pensar en la posibilidad de que existe otro mecanismo de cambio que no se puede explicar por la microevolución. Y ahí se habla de macromutaciones o mutaciones de efecto instantáneo. Por lo tanto, los problemas siguen sin resolver por la teoría sintética moderna. No lo resolvió Darwin, y ya lo planteó en su origen, y tampoco lo resuelve la teoría sintética moderna. La estabilidad de las especies vivientes, que no cambian desde que aparecen hasta que desaparecen, y al mismo tiempo los bruscos cambios del registro fósil. Surge un nuevo método, que es el punto 2, modelo científico y modelo social. Modelo científico, modelo social. La teoría sintética que hemos explicado se basa en dos principios, al parecer indiscutibles, para explicar la variabilidad en los seres vivos. Por una parte, mutación, que puede ser macro o micro, siempre al azar, generadora de variabilidad, la mutación, y por otra parte, el principio darwiniano, la selección natural, que va a canalizar esa variabilidad. Cambio, mutación y selección natural. Y hay dos interpretaciones. Una interpretación estrecha de la selección natural, el ADN como unidad y el objetivo de la evolución. Y otra, más liberal y crítica con la doctrina oficial, que es la que sostiene Stephen Jay Gould, que dice que la especie es la materia prima, la especie, sobre la que actúa la evolución, con el abandono del adaptacionismo estricto como mecanismo evolutivo. Hay que abandonar el adaptacionismo y tratar a la especie como materia prima. Hay muchas posturas y gradaciones en esta forma de explicar estas dos posiciones, la de la selección natural y la especie de Jay Gould, ¿vale? Está claro que la teoría sintética presenta debilidades, tal como la presentaba la selección natural de Darwin. Y vuelve a decir Massimo Sandin en este artículo que surge aquí una crisis de la ciencia. Lo que Thomas Kahn habla en 1962 de crisis, de cambio de paradigma. Hay un periodo de ciencia normal, las teorías no dan cuenta de la realidad, surgen anomalías, por lo tanto, estas teorías no valen para explicar el sistema. Y hay que ir a un cambio de paradigma. Lo pongo aquí un poco, ¿no? Esto es lo que dice Thomas Kahn. Este es el ciclo de Kahn. ¿De acuerdo? Surgen anomalías, crisis del modelo, revolución, cambio de paradigma y se normaliza el sistema. Ha habido una progresión, sin duda, y siempre existirá, de valores culturales y sociales, políticos, económicos, libre competencia, azar, del modo de ver el mundo, y se ha proyectado esto a los fenómenos biológicos. Como se interprete la biología, está sometida a la cultura, a la política, a la economía, sin duda. Luego se llama economía política, ¿verdad? Esto también ocurrió en el origen del darwinismo. Y las apropiaciones ideológicas por Malthus, por Spencer, ¿vale? Por Karl, por Marx, por Engels, en fin. Siempre ha habido apropiaciones de la ciencia desde posiciones políticas y sigue siendo igual hoy día. Por lo tanto, hablamos ya de paradigma y crisis. Paradigma y crisis. Una revolución científica es seguida por un periodo de ciencia normal en la que se desarrolla un nuevo paradigma. Kuhn describe para la ciencia un funcionamiento de equilibrio puntuado. Una década antes, Kuhn, de que esto surgiese por Eldredge y Gould en 1972, como modelo evolutivo, pero en un sentido de saltacionismo. Eldredge y Gould hablaban más que de equilibrio puntuado, de saltacionismo, macroevolución. Todas estas observaciones de cambio, de cambios de paradigma, de saltos, chocaban con una visión tradicional de la ciencia que veía todo como un proceso acumulativo, gradual, con pequeñas innovaciones tecnológicas, con pequeños nuevos descubrimientos. Había algún mecanismo que aceleraba, ¿eh? Pero en la visión saltacionista del progreso de los conocimientos va a cambiar de perspectiva. Y esta visión saltacionista está en contra de la visión gradualista, acumulativa. Y surge la revolución, crisis y revolución, el punto cuarto de este. En crisis y revolución hay que tener en cuenta lo que descubre Alfred Hoyle, un astrónomo inglés, cuando hace un artículo, publica un artículo en 1982, Evolution from Space, la evolución desde el espacio, y empieza a avanzar y a que se piense qué posibilidad hay de que los virus se integren en los genomas de los seres vivos y permanezcan dentro de ellos como provirus. Para él, esta capacidad vírica podría ser un mecanismo de explicación de los fenómenos saltacionistas. Eso que se ha observado en el registro fósil. Y explicaría las profundas diferencias de organización genética, morfológica, entre los grandes taxones. Se trata de investigar las secuencias de origen viral y si tienen un contenido, un significado biológico y sobre todo en las mutaciones, en las macromutaciones. Hay que tener en cuenta qué son los virus, estos extraños organismos, difíciles de clasificar, ahora hemos tenido el COVID, ¿verdad? No son seres vivos, pueden ser simplemente una molécula de ADN, de ARN, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Solo pueden existir porque penetran en la célula de los seres vivos, utilizan las proteínas del huésped. Pero sin embargo, y sin que se sepa cómo y por qué, en el año 1997, que es cuando se publica este artículo, se insertan en el genoma del huésped y permanecen como formas de provirus. Pueden estar silenciosos, inactivos, o pueden incluso codificar sus propias proteínas. Y pueden ser activados por factores externos. Con lo cual, este es un artículo excesivamente técnico de biología, pero yo me quedaría con el factor y la influencia de los virus en el proceso evolutivo y como explicación a las macromutaciones. ¿De acuerdo? Lo que avanza Hoyle es que, dado que sus secuencias tienen capacidad de integrarse, la secuencia de los virus, tienen capacidad de integrarse en los genomas de una manera infectiva, podría tener un sentido biológico. Y podrían ser explicaciones, indicios, con esta transportando información genética. Y podrían ser explicaciones para la evolución de la vida, para las macromutaciones sobre todo. No las micro, las macro. Por lo tanto, admitida esta hipótesis, la selección natural ya no sería la única fuerza impulsora de la evolución. Porque habría que contemplar periodos largos de estasis evolutiva, no cambios, durante los cuales, estos periodos de estasis, los individuos aptos se reproducirían sin problema. En esto es periodo de estasis, no hay cambio. Por lo tanto, la confirmación de esta hipótesis de Hoyle resolvería la de la aportación de los virus, resolvería los dos problemas fundamentales que hay desde la perspectiva actual del paradigma de la selección natural. Por un lado, esta hipótesis podría explicar los fenómenos saltacionistas que se observan en el registro fósil, explicable mediante la integración de secuencias complejas de genes, y aquí estaría el factor vírico, y también el cambio en un número suficiente de individuos que haga posible la interfecundidad. Finalmente, nos dice el autor Máximo Sandín, las consecuencias filosóficas, ya en clave de filosofía de la ciencia, de esta revolución serían el cambio de paradigma. Lo razonable para Máximo Sandín es posponer de momento este cambio de paradigma hasta verificar estas hipótesis que ha avanzado hoy con el tema del mundo de los virus, en 1982, cuando publica Evolution from Space, evolución desde el espacio. Vamos a ver ahora el artículo El carácter cuántico de la vida, el punto quinto. El carácter cuántico de la vida. Cuántico, los cuantas, una nueva versión de la física, como sabemos. La mecánica cuántica, las partículas subatómicas, que no son partículas en sentido material, la energía del sistema de partículas, los electrones. En fin, la mecánica cuántica es una explicación distinta a la newtoniana, pero que han sido asumidas por la comunidad científica. A pesar de que es difícil que la visualicemos dentro de nuestros esquemas mentales, donde resulta difícil visualizar la filosofía cuántica, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo que no cabe duda, que los procesos biológicos constituyen sistemas que se integran en distintos niveles cuánticos, cuantitativos. Cuántico es cuantitativo, más que cualitativo, ¿eh? Para Sandin, el autor, estas propiedades cuánticas de la materia viva tienen implicación en el proceso evolutivo, en las células eucariotas, en los primeros sistemas componentes de los sistemas, de los seres vivos. Sandin propone que el mecanismo evolutivo que dio origen a las células eucariotas, las primeras, ¿verdad?, serían varios sistemas complejos que explicarían el sistema de evolución. Y ahí aparecerían las bacterias, por ejemplo. Las bacterias. Y también los virus. Los problemas patológicos. Las mutaciones posadaptativas. Esto ha dado lugar a lo que Margulis y Sagan, Carl Sagan, decían la teoría endosimbionte. Endosimbionte. Que implica que los seres vivos somos, en realidad, agregados de bacterias más o menos modificadas. La teoría endosimbionte. Virus y bacterias. Organismos considerados patógenos, que comparten una doble condición. Por una parte, los virus, capacidad de insertar sus secuencias en genomas de animales y plantas. Y una vez que se han insertado, traducir en ello, es decir, modificarlos, hasta el punto de modificar su propia información genética del animal y de la planta donde se han insertado. Se combinan y forman una unidad superior. ¿Podría ser este un mecanismo de explicación por el cual se introdujeron en las células de animales y de plantas, las nuestras, secuencias genéticas complejas con nueva información, vía bacterias y virus? Y este mecanismo podría explicar el sorprendente fenómeno evolutivo conocido como la explosión del Cámbrico, hace millones de años, de la aparición repentina, simultánea, de todos los grandes filas y familias actuales de la vida animal, en el Cámbrico. ¿Y de qué manera? ¿Cómo fue posible? Todo en el Cámbrico. Esto desafía la teoría evolutiva convencional de los microcambios, de la selección natural, del gradualismo. ¿De acuerdo? Pues claro, la pregunta es cómo explicar los enormes cambios genéticos y embriológicos que implican la aparición de todos los tipos de organización actual del mundo de la botánica, de los animales y de todo, ¿vale? Jay Gould, el paleontólogo, habla de duda inteligente. Lo que se suele admitir es que la evolución procede por adaptaciones al medio ambiente mediante cambios graduales. Pocos diseños, gran variabilidad. Sin embargo, va uno al registro fósil que encuentra lo contrario. Es una contradicción con la teoría ortodoxa, y ha aparecido en todos los grandes azores, los restos que se han aparecido fósiles de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Sus apariciones son repentinas, difíciles de identificar, mediante, si se aplica la teoría de los cambios graduales, no se explica. Por ello, hay que ir a una teoría alternativa, que es la teoría del equilibrio puntuado de las especies, de la que ya hemos hablado. Es decir, ya sea porque se transportaron nuevos virus, ya porque sus efectos sobre los ecosistemas activasen virus existentes, todo ello podría justificar la aparición de nuevas características biológicas, taxones, como alguna de las extrañas extinciones selectivas. Virus, de nuevo. Para que esto fuera posible, habría que admitir que las secuencias virales que traducen las proteínas del huésped tradujeran proteínas con contenido biológico, evolutivo. De momento, la actitud científica ante esta hipótesis no debería ser de rechazo, dice Sandin. No debería ser de rechazo ante esta difícilmente explicable condición de los virus. La clave está en los virus y aceptar que puedan tener consecuencias evolutivas. Y a partir de aquí habla el artículo de Máximo Santín sobre las consecuencias, la función de los virus en la naturaleza. Virus y bacterias comparten la doble condición de agente patógeno, destructor, y de unidad básica de la vida, constructor. Una cara positiva y una cara negativa. Patógenos destruyen y constructores de la vida. Aquí tengo una imagen, os pongo, de que gracias a un retrovirus endógeno dejamos de ser primates. Se supone que hace 35 millones de años, un virus endógeno, un retrovirus endógeno, fue clave para dejar de ser primates y coger un sendero evolutivo diferente, por ejemplo, ¿verdad? Bien, hablábamos de virus y bacterias y su doble condición de agente patógeno o básico en la unidad de la vida, constructor, que son condiciones opuestas, pero parece ser que pueden ser complementarias. La pregunta sería, ¿bajo qué condiciones se manifiesta uno el ser destructor u otro constructor estos caracteres tan opuestos? El aspecto negativo, entre comillas, de las bacterias puede tener una respuesta para el funcionamiento de la vida. Aquí hablamos ya de virus endógenos, ¿no? Virus exógenos, provirus, transposones, retrotransposones. No entro en esta jerga biológica, que no nos afecta mucho, de alguna manera. Lo que podemos decir es que la proporción de secuencias de origen viral en los genomas crece espectacularmente cuando nos olvidamos de las doctrinas del ADN egoísta expansionista. Si cambiamos de doctrina y olvidamos de la del GNN y atendemos a la de a las secuencias de origen viral, vemos que hay mucho más fundamentos. Estos elementos móviles son capaces de provocar reordenamientos cromosómicos con importantes consecuencias evolutivas. En cuanto a la actividad de los virus endógenos internos, por ejemplo, el de la placenta ha mostrado tener elementos de origen retroviral. Fíjense, los virus endógenos hallados en la placenta tienen origen retroviral. Por otra parte, más del 1% de las 10.500 secuencias génicas conocidas en hace 25 años y que se expresan en 37 tejidos humanos corresponden a retrovirus endógenos que están presentes en cerebro, placenta, embrión, pulmón. Por lo tanto, dice Máximo Sandín, es evidente el significado de este fenómeno desde el punto de vista evolutivo. En cuanto a la explicación de los fenómenos saltacionistas, el fenómeno viral. Y esto ha quedado confirmado por el análisis de un organismo muy estudiado por la genética del desarrollo, el embrión de Drosophila. Drosophila, en el que se han identificado 15 secuencias retrovirales en distintos tejidos. Este es el organismo más estudiado por la genética del desarrollo, Drosophila. Pues ahí se han identificado 15 secuencias retrovirales presentes en distintos tejidos. Por lo tanto, la creciente evidencia palpable de la actuación de las secuencias virales en procesos vitales esenciales es de por sí un argumento de peso para sugerir que su carácter infectivo, entre comillas, tiene contenido biológico que podría ayudar a explicar de manera alternativa a la selección natural los problemas evolutivos no resueltos hasta ahora en la actualidad, ni por la teoría darwinista ni por la teoría sintética, el neodarwinismo. Estos datos empíricos apuntan en la dirección de un nuevo modelo evolutivo que supere el de la selección natural por gradualismo. ¿Y cuál es ese nuevo modelo evolutivo que nos propone el autor de este artículo, Máximo Sandín? Bien, el origen y la explicación de la vida sería un proceso de integración de sistemas complejos. Eso es claro. Sistemas dinámicos complejos. Que se autoorganizarían, esto lo vamos a ver más en Evolución Humana 2, en otros sistemas de nivel mayor. Sistemas dinámicos complejos, autoorganizados e integrados en sistemas de nivel mayor. Las unidades básicas podrían ser las bacterias. Los virus, mediante su mecanismo de integración cromosómica, traduciendo y modificando las proteínas, serían los que introducirían las nuevas secuencias responsables de la aparición de nuevos tejidos y nuevos órganos y regular su funcionamiento. Sería prácticamente la explicación a las cuatro mutaciones. Y ojo que el carácter infectivo entre comillas, porque estos caracteres infectivos harían posible estos cambios simultáneamente en un considerable número de individuos. Quedarían todos, entre comillas, infectados, pero modificados. Estos cambios, este carácter infectivo podría estar implicado en que extinciones masivas y selectivas, coincidentes quizás con un periodo de disturbios ambientales, con efectos en los cambios, en los macrocambios del proceso evolutivo. En este contexto, la selección natural darwiniana original quedaría relegada a un papel ocasional, vacío en el proceso evolutivo como mecanismo de la evolución. Diríamos que superada. Hay que darle su mérito a Charles Darwin, a ser Charles Darwin. ¿Vale? Pero ha quedado superado. La competencia no sería la fuerza impulsora de la evolución. Y el azar, biológico, estadístico, quedaría todavía más aún en entredicho por el determinismo. Este nuevo modelo, basado en la explicación a través de virus y bacterias, conduce a una nueva visión de la naturaleza de los procesos biológicos. Ello implica la aparición de nuevos conceptos. En definitiva, como propone el autor, ir a un nuevo paradigma. Un cambio sustancial en la interpretación, no solo del proceso evolutivo general, sino una reinterpretación de muchos de los fenómenos biológicos. Por lo tanto, un modelo de evolución por integración de sistemas complejos. No hay que olvidar las aportaciones de la genética del desarrollo, la influencia de la integración vírica sobre la diferenciación morfológica, la forma, en los procesos evolutivos, lo que se conoce como homeosis y los genes homeóticos, también muy importante, para explicar los casos de convergencia adaptativa producidos por los genes homeóticos. Y de las secuencias virales, como hemos dicho, con contenido biológico concreto en la aparición de nuevos órganos. Finaliza el artículo con el epígrafe Un nuevo paradigma. Y con el que cerramos esta somera explicación y complicada, por supuesto. Un nuevo paradigma. El enfoque economicista, sociopolítico, y la falta de comunicación e intercambio entre la comunidad científica internacional han impedido situar este nuevo paradigma en un contexto evolutivo. Uso comercial de productos farmacológicos, las técnicas de ingeniería genética, todo está condicionando a la investigación biológica, hasta el punto de que la biología está muy cercana a la actividad empresarial, al capitalismo farmacológico mundial, que está modificando los objetivos del trabajo. Todo está encaminado a vender. Todo. Rentabilización de resultados, competencia entre equipos de grandes corporaciones farmacológicas mundiales, escaso intercambio de informaciones, sería secreto profesional, espionaje industrial, ¿verdad? Espionaje científico, y por lo tanto, escaso intercambio entre especialistas científicos. Por lo cual la ciencia no avanza en la misma dirección. Por otra parte, la financiación de las investigaciones por empresas que priorizan intereses económicos, que priorizan la comercialización precipitada de técnicas y productos, de patentes, sin probar hasta el final qué efectos secundarios pueda tener, qué efectos no previstos. Sabemos la manipulación de genes con interés económico, los productos transgénicos y todo lo demás, ¿verdad? El mundo de los xenotrasplantes, ya sabemos, trasplantes de células, de tejidos, de órganos, de una especie a otro. Intraespecies, interespecies de xenotrasplantes. Idealmente entre especies próximas para evitar rechazo, como de cerdos a humanos. Ahí ha habido xenoimplantes, xenotrasplantes, alotrasplantes, ¿vale? Xenovirus, con graves efectos secundarios de utilización de órganos de animales, el peligro de hibridación y de propagación de nuevos virus. Sabemos la teoría que existe para explicar el virus del SIDA, ¿eh? Actividades humanas, posiblemente la elaboración de vacunas con sangre entera de mono. Con lo cual, fíjense todo esto lo que puede llevar. Y finalmente, la implicación de la secuencia de origen viral en el control de la proliferación celular embrionaria. En definitiva, la forma de actuar derivada del actual paradigma, selección natural, derivada de ese paradigma que se ve que está superado, distorsiona el enfoque de estos problemas y contribuye a crear más problemas de los que soluciona. Como conclusión, y retomando los argumentos de Kuhn en cuanto a la teoría de las revoluciones científicas, el nuevo paradigma, las consecuencias de este nuevo paradigma no son solo un cambio de modelo teórico. Si el modelo social, cultural, determina en gran medida la manera de ver y relacionarse con el mundo, parece claro que la sustitución del paradigma basado en la competencia y en el azar irresponsable, por uno, este de la competencia al azar es el darwiniano, por uno de maduración en conjunto, de unidad esencial, de cooperación, para mí es un poco altruista, ¿verdad? Utópico, de prudencia, de respeto, ante lo que no se conoce y se controla, pues este cambio, ha de ir acompañado o precedido de un cambio sustancial en los fundamentos y valores sociales y culturales. Evidentemente es un deseo más que una realidad. Esto es un deseo de por dónde tenemos que ir. No funciona el paradigma anterior y tenemos que ir uno nuevo, pero dentro de un consenso ético que parece ser que no se está logrando, sobre todo en la comunidad científica y empresarial. El modelo social basado en la libre competencia y la ley del más fuerte es un campo abonado por actitudes egoístas e irresponsables que solo pueden conducir a un callejón sin salida, en el que estamos. ¿Vale? En el que estamos, y esto ya lo decía Máximo Sandín en el año 1997, con teorías del año 95, con lo cual han pasado ya casi más de 25 años. Esta recepción final es utópica, un desideratum, un deseo, pero no, con el paso del tiempo, y han pasado 25 años, como decía, esto no se ha superado, entiendo yo. Seguimos en ese callejón sin salida. Sí, correcto. Estas teorías se han perfeccionado. Filardi, sí. Se han perfeccionado. Busquen, pero no obstante, busquen teoría sintética moderna. ¿Vale? Verán que poco ha avanzado en los postulados que se han publicado. Posiblemente se haya avanzado desde el punto de vista científico. La cuestión es cuándo nos llega a nosotros esos avances. Esa es otra cuestión. Posiblemente las corporaciones multinacionales y todo esto están funcionando por libre. Y las conclusiones a las que llegan no llegan a la comunidad científica ni a nosotros. ¿Vale? Dudo mucho que una corporación científica que ha alcanzado un nivel de conocimiento que tiene en el máximo secreto lo vaya a publicar en Science o en una revista de estas. Lo publicará a los 25 años cuando tenga un recambio. Esto es así. No sé cómo lo veis. Seguro que hay teorías más perfeccionadas. ¿Pero dónde están publicadas? A ver, voy a ir leyendo lo que habéis leído aquí. Vale. Lo que habéis escrito. El NIC y la microcefalia. Claro. ¿A qué te refieres con Zika? Miquel Lauru. Con Zika. Al virus de Zika, vale. Margulis versus Darwin, sí, correcto. Teilhard de Chardin siempre es una referencia, pero está superada, ¿eh? Está superada. La filogénesis de Teilhard de Chardin cambia mucho con la teoría del equilibrio puntuado, del saltacionismo, de las macroevoluciones. Y sobre todo, fíjense lo que aporta este artículo, el papel de los virus y las bacterias. Este es un artículo muy denso, muy técnico, muy biológico. Pero bueno, saquemos las conclusiones, las macro conclusiones, como suelo decir yo, ¿vale? Hagamos un factor común de qué va todo esto y del nuevo modelo de paradigma. Cómo hay que superar el paradigma de la selección natural, el paradigma de la teoría sintética, ¿vale? De las evoluciones de la genética de Mendel, y surge un nuevo paradigma que explique las aporías del anterior. Y el nuevo paradigma pasa por averiguar qué sucede con el papel de los virus y bacterias en las explicaciones macroevolutivas. Un poco por ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues por ir cerrando ya la sesión, y os agradezco a todos y a todas vuestra presencia, vamos a concluir. Y por volver al principio, para los que se han incorporado más tarde, os voy a enviar grabado el artículo de Castro, Fancourt y de demás, ¿vale? El primero de lectura obligatoria, que tiene que ver con aproximaciones evolucionistas al comportamiento humano a la sombra de Darwin, de Laureano Castro, Carlos López Fancourt y Miguel Ángel Toro. Con lo cual, pues vais a tener entre esta semana y la siguiente completamente el tema 1. ¿Vale? La semana que viene, que no tenemos clases, os enviaré grabado el tema 2. ¿De acuerdo? Volvemos a vernos el martes 26 de octubre. Y a razón de una semana, un tema por semana, iremos avanzando. Todo lo volcaré en el foro. Y podéis reproducir las sesiones cuantas veces queráis. Cualquier pregunta que queráis formular, por favor, os ruego que la hagáis por el foro. ¿De acuerdo? Para que vuestras cuestiones se contesten públicamente y puedan ser objeto de debate y todos participemos. Así que yo, por mi parte, por hoy, os doy la bienvenida de nuevo, ya a todos, a todas. Espero que me acompañéis cada martes. En Cádiz estamos abiertos, ya es todo presencial. Sé que muchos estáis en otros centros asociados y algunos de aquí de Cádiz, pues con mucho gusto lo atiendo aquí presencialmente, en la sala, en Cádiz, en San Antonio 2, aula 2-3. Estoy sin mascarilla porque no hay nadie. Si hubiese alguien, la tendría puesta, evidentemente. Y es un placer. Os voy a tener hasta el final de la asignatura y después, los que estéis en Evolución Humana 2, en el segundo cuatrimestre, pues continuaré con vosotros. ¿Vale? Ese es el planteamiento. Y por mi parte, nada más. Yo ya he sido suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero. Me lo trabajo cada año. Porque son tan complicados y yo que no soy biólogo. Tengo que preparar bien el tema y hacerlo digerible, masticable. Muchas gracias a vosotras, a vosotros. Un placer. Buenas tardes.